Hola, bienvenidos al podcast oficial de Microsoft en Español, una serie de charlas tecnológicas sobre los servicios y dispositivos de Microsoft y cómo estos pueden ayudar a que las personas y las empresas sean más productivas.
¿Qué tal, amigos del podcast oficial de Microsoft en Español? Soy Carlos Mendoza y damos inicio a nuestro episodio número 15 y presento a Federico Rodríguez, coordinador editorial del News Center.
Hola, Carlos. Hola, amigos. ¿Cómo están?
Los invitamos que nos lean, que nos visiten en el News Center de Microsoft Latinoamérica, que la dirección abreviada es ak.ms/newscenterlatam. En Twitter también nos encuentran en Microsoft Latam y busquen sus propiedades locales de Facebook para que se suscriban y ahí reciban información de todo lo que es Microsoft. Y en esta ocasión les vamos a platicar de ciudades del futuro, de algunos proyectos de Microsoft Garage, que es un programa interno de Microsoft para estimular la creatividad de sus empleados. Algunas preguntas, vamos a responder algunas preguntas de Windows 10. Y creo que se me pasa algo más, o ya estamos
juntos. No, ya son todos los temas.
Entonces así comenzamos el podcast oficial de Microsoft en Español en su capítulo número 15.
Suscríbete al podcast oficial de Microsoft en Español. Hay muchas opciones. Y no olvides seguirnos en Twitter en @MicrosoftLatam.
Bueno, vamos a platicar un poco de Microsoft Garage, que es un proyecto de Microsoft que busca que sus empleados cierta parte de su tiempo se dediquen a cosas también extras de su trabajo, que no sea su trabajo de todos los días y que busquen ser más creativos y generar esta cultura del hackeo, ¿no? Y hackeo en el sentido de crear cosas, de innovar.
Sí, no crean que se ponen ahí a piratear programas, no, lo que hacen es
a hackear los cajeros automáticos, sí, sí. ¿No?
Le encuentran como usos alternativos a software, a hardware y crean proyectos, como dices, fuera del pensamiento convencional.
Pusimos en el News Center, desde el blog de Microsoft en Español, pusimos en texto de proyectos que está impulsando Microsoft Garage ahora y vamos a platicar un poco de ellos. El primero es
InstaNote, que está buenísima, me la comentabas y sí, está súper interesante. Sí. Esta app lo que hace es que se pone a grabar, bueno, la ponen a grabar una reunión, pero lo que les permite es no distraerse tomando notas, sino cuando algo les interesa, tocan un botón y graba los últimos 30 segundos.
Sí, así, ¿de qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, ya no tienes que decir qué dijiste, porque cuando le piques ya se va a grabar eso. Y además se linkea con tu Outlook. Por ejemplo, la información es, la tomaste tal hora, tal día, en tal reunión con tal persona, ¿no? Ya sabes, que ya te da todo el contexto de la grabación, en qué momento la hiciste. Y luego la siguiente es Work Item Studio, que lo hicieron pensando en desarrolladores, no es que puede llegar a ser muy útil para las personas. Es como un cuaderno de tareas, como una libreta de tareas. Te van diciendo qué tienes tus pendientes, cuáles son tus pendientes y cómo estos pendientes se relacionan con otras funciones de otras personas de tu equipo. Entonces, por ejemplo, si Fede va a escribir un texto y lo tiene que producir Ale en la parte del News Center y alguien tiene que hacer la ilustración, ahí sabes cómo está ligado todo tu trabajo con los demás. Además de que te recuerda cuáles son tus pendientes, cómo es que esa tarea se vincula con otras personas para, a lo mejor, si tú te tardas, se retrasa todo el proceso.
Sí, está muy bueno porque sí fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, y más cuando estás en movimiento, ¿no? La siguiente es Receipt Tracker.
Que yo lo quiero,
está
ya.
Está buenísima, y más para nosotros que luego andamos ahí sufriendo. Esta es una app para Windows Phone y lo que hace es que a través de reconocimiento óptico de caracteres, extrae la información de un recibo, es decir, reconoce letras del recibo. Ajá. Entonces, todas las de Five Guys ahí las va a categorizar en una carpeta y la pueden compartir por email o por OneNote.
Si sus departamentos de finanzas en sus oficinas les piden, hagan sus cuentas de gastos completas. Bueno, si se paguen los que sean taxis, ese ya va a saber que la foto que le tomaste al recibo del taxi es taxi.
Es taxi.
El otro es comida, el otro, aquí tanto fue de comida, tanto fue de bebida, ¿no?
Es como una variante de Office Lens que también te permite hacer eso, pero esta ya lo que es categoriza inmediato, luego.
Y esos fueron algunos de los proyectos de Microsoft Garage que de manera constante se están impulsando.
Sí, busquen Microsoft Garage, está muy bueno porque de hecho algunos de los proyectos ya los puede usar la gente común. No todos, pero la mayoría ya.
Y muchos de estos proyectos tarde o temprano se terminan integrando a las soluciones de Microsoft. Pasamos al siguiente tema.
Más episodios del podcast los puedes encontrar en el News Center de Microsoft Latinoamérica en microsoft.com/news/es-xl.
Bueno, esta semana publicamos en el newsletter también unas respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre Windows 10. Déjenme hacer una mención aquí especial, que estoy estrenando una tabletita de HP, que es la Stream 7, que está en varios mercados en América Latina. De precio muy conveniente, está chiquita, 7 pulgadas. Se va a poder actualizar a Windows 10.
De hecho, si nos siguen en Twitter, podrían ver la foto, ahí la subimos hace rato, cuando íbamos a empezar a grabar el podcast. Ahí se alcanza a ver un poquito la tableta. Está
por
muy
ahí, bonita. El viernes a mediodía, por ahí está la foto. Aquí les vamos a hablar de estas preguntas, Fede.
Sí, estamos a unos cuantos días de que Windows 10 ya llegue a todo el mundo. Y en el blog de Windows esta semana publicamos algunas preguntas frecuentes que nos han llegado sobre Windows 10, sobre la instalación, y otras dudas que tienen. Tomamos las principales y se las compartimos. Una de las principales preocupaciones que tiene la gente es si al momento de actualizar ahorita alguna de las versiones que hay previas, pierden sus configuraciones y archivos.
No se pierden configuraciones y archivos, sus aplicaciones de escritorio quedan tal cual. Y algunas aplicaciones de la tienda Windows se actualizan automáticamente.
La otra pregunta que nos han hecho mucha gente también es cómo reservar la actualización a Windows 10.
Es buscar el iconito cuando le sale la notificación, buscar el iconito. También se pueden dar una vuelta por el sitio de Windows 10 y por ahí en algún lugar del sitio. Ahí les aparece la invitación para que se suscriban vía Windows Update.
Como hay mucha gente que pregunta cómo sé cuando ya está instalado Windows 10 y la compu se los avisa de inmediato, ¿no? Les llega una notificación.
Se van a dar cuenta.
Se van a dar cuenta. Cuando ya esté instalado Windows 10, la computadora les va a avisar. Ya está listo y ya empieza la configuración.
Y en el extraño caso de que no quieran Windows 10, ¿se pueden regresar a su anterior sistema operativo?
Sí. De hecho, si instalan Windows 10 y por ahí se arrepienten, tienen un mes para regresar a su sistema operativo anterior.
Pero no va a pasar eso.
No creo que pase. Y otra cosa que también nos han preguntado, ¿qué trae de nuevo Windows 10?
El menú de inicio, esta semana estuvimos en una presentación para que nos mostraran ya más de cerca las características nuevas para podérselas comentar mejor y vamos a empezar a publicar contenidos de Windows 10 en el News Center más específicos de features, características, experiencias. Y la primera de todas estas es el menú inicio, que lo que hace el menú inicio es regresa el menú inicio que te da una experiencia muy familiar, que es el menú inicio desde Windows 95.
Así es.
El botoncito de inicio, pero con un nuevo look que mezcla también los tiles, los mosaicos activos de Windows 8. Entonces, y ustedes pueden personalizar su experiencia y sigue siendo familiar, pero a la vez con una evolución muy, muy interesante.
Por ahí donde esté disponible, Cortana va a estar ahí también, ¿no? En el menú de inicio.
Y también, lo que de estas experiencias nuevas de Windows 10 están las apps, que pueden anclar 4. Si se arrastran una a una esquina, otra a otra esquina, otra a la esquina inferior y otra a la esquina inferior del otro lado, ahí las pueden anclar las 4 y ahí tener como sus tiles. Y también los escritorios múltiples. Pueden tener escritorios múltiples.
Esa es una gran ventaja para los que trabajan con muchas ventanas abiertas. Pueden tener mejor varios escritorios con diferentes apps, diferentes.
De cantidad ilimitada. Sí, pueden hacer 2000 si quieren.
Así es. Esa está muy buena, muy útil esa característica. Sí, sí.
Y la otra característica nueva que nos va a servir para andar en internet.
Uf, sí, Microsoft Edge. La nueva experiencia de navegación. Con una vista, un modo de lectura, perdón, más limpio, sin distracciones, puedes escribir sobre las páginas, puedes compartirlas más rápido.
Yo, por ejemplo, la característica que me gustó es eso de hacer anotaciones. Nosotros que hacemos el News Center, tal vez para el equipo de producción, decirles, oye, esta foto, cambiemos esta cabeza, y ya no tienes que hacer el abrir la herramienta de captura,
el recorte, le dicen.
Así el recorte, ya no tienes que abrir el recorte, el Snap Tool.
Así es.
No lo tienes que abrir y marcarle y después ponerle un textito con PowerPoint encima, ¿no?
Como si tomaras un resaltador de textos y sobre una hoja marcaras cuadros o círculos, lo que quieras, lo haces directo sobre la
web. Y si tienen un dispositivo táctil, lo pueden hacer con la mano, así le pueden hacer con la mano o con un lápiz en el caso de Surface. Con
su stylus.
Entonces, estas son algunas de las preguntas que la gente tenía sobre Windows 10 y aquí les dimos salida.
¿Eres fan de Microsoft? ¿Eres fan de Microsoft? Comparte tus comentarios sobre este podcast en Twitter, @MicrosoftLatam, con el hashtag PodcastMS en español.
Y ya para cerrar nuestro episodio número 15, les vamos a hablar un poco de las ciudades del futuro y cómo se han empezado a construir a través de la tecnología. Tiene que ver mucho esto con City Next, que también ya hemos escrito bastante de City Next.
Son soluciones que van integrando las ciudades para ser más eficientes, más seguras.
Ofrecer mejores servicios.
Ofrecer mejores servicios que pueden ser salud o educación también. Y es una cuestión de herramientas que tal vez las empresas ya usan. Es darles como ese giro para que terminen dando mejores servicios públicos y que hagan más eficientes a los gobiernos.
Sí, usan, no sé, Big Data, cómputo en la nube, Power BI,
Dynamics. Analytica,
Dynamics. Todas esas herramientas que dice muy bien Carlos que ya usan las empresas, las ciudades las adoptan y les permiten dar un mejor nivel de vida a sus...
Y a final de cuentas, los gobiernos son empresas con millones de clientes todos los días y a todas horas, ¿no?
Así es.
De 24 horas. Y por ejemplo, siempre los casos destacan, por ejemplo, la ciudad de Barcelona en España, que utiliza un sistema de Big Data que mezcla datos estructurados y no estructurados. Por ejemplo, los estructurados son los que tú los pides ya de forma ordenada, ¿no? Uh-huh. Que desde que los recopilas están en forma ordenada. Y los no estructurados son los que vienen de diversas fuentes como social media.
Exacto.
Que pueden ser tweets o algo con un hashtag o datos de GPS. Y estos datos le dotan de 120 indicadores en tiempo real para hacer mejores estrategias tal vez de impulso económico, para mejorar sus servicios públicos. Y en este caso lo que los usan es para ayudar a los emprendedores en sus negocios. De si van a poner un negocio aquí, entonces te avisamos que esto.
Otro caso que publicamos aquí es el de la ciudad de Panamá, que creó el Centro de Atención Ciudadana 311. Es una plataforma basada en Dynamics CRM y lo que permite es tener un mayor control de las denuncias ciudadanas y ofrecer mejores tiempos de respuesta en la atención, ¿no? Es un sistema tal cual de emergencias, pero a través de Dynamics el servicio es más rápido, es más eficiente y con una respuesta más rápida.
Y por ejemplo también el gobierno de la ciudad de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo en Brasil, implementó Detecta, que se trata de un sistema inteligente de monitoreo de crímenes basado en una tecnología de Big Data que Microsoft desarrolló para Nueva York, para la ciudad de Nueva York, para temas de antiterrorismo. Y lo que hace en el caso de Brasil es funciona mediante el análisis y cruce de grandes cantidades de información policial, lo que les permite tener información inteligente para temas de patrullaje, prevención del delito. Entonces, de esta forma, obtienen grandes cantidades de información para mejorar las estrategias de seguridad, ¿no? De qué barrios son más peligrosos o en qué hora hay más índices de delincuencia en tal lugar. Fuera de oficinas, los días de quincena, donde están los cajeros automáticos.
Sí, sí. También para que vean que no nada más es en cuestiones de seguridad. En República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública lo que hace es digitalizar toda la información referente a las consultas, los registros de vacunación. Y con esto, con esta plataforma, ya están dejando atrás las tarjetas físicas, que me imagino que todos conocen, que es donde te van poniendo un sellito de ya se vacunó, y con esto, y con esto, y con esto. Bueno, en República Dominicana ya manejan el sistema de gestión clínica y esto es sobre Azure, que es tal cual cómputo en la nube y todo, toda la información ya está arriba.
Sí, porque antes estos tipos de procesos se hacían a mano, ¿no?
A mano.
Y eran censos, a ver. Y que ahorita de manera automática el que sale del consultorio vacunado ya se hace registro y en tiempo real se van viendo, por ejemplo, en casos de
brote de alguna enfermedad.
Sí,
de
ese tipo. Cómo se responde de manera rápida y además te pueden ir dando como esos indicadores que te hacen reaccionar más rápido, ¿no? Por ejemplo, oye, qué raro que aquí están yendo a tal consulta por tal mal y ya llegaron 20 cuando normalmente en esta época del año son 3, ¿no?
¿Sí? Sí, tal cual.
¿Qué está pasando por ahí?
Les puede ayudar a prevenir a lo mejor una epidemia muy fuerte, ¿no? Un brote muy, muy alto de alguna enfermedad de este tipo.
Y también dentro de estas cuestiones de ciudades inteligentes está el tema de educación, cómo estas soluciones ayudan a que los gobiernos sean más eficientes en ofrecer servicios de educación, que sean las instituciones académicas más eficientes, eficientes. Y que los niños aprendan mejor, ¿no? Que todos aprendan mejor.
Sí, se mejora el aprendizaje de los estudiantes y se mejora la forma que los profesores enseñan.
Por ejemplo, en Brasil, la Secretaría de Educación de Goiás Tiene una base de datos que es accesada por cerca de 20,000 usuarios todos los días. Y así se dota de información a mucha gente con respecto a temas de educación, temas administrativos y de temas pedagógicos. Entonces, de esa forma, los trabajadores de la educación tienen información útil para su trabajo de manera muy, muy sencilla.
Sí, es una plataforma basada en SQL Server y en SharePoint. Lo que permite es que los profesores comparten ahí sus técnicas de enseñanza y los estudiantes y los padres pueden acceder a la información del estudiante, como es, me imagino, calificaciones, colegiaturas, todo ese tipo de cuestiones, calendarios, el calendario escolar.
Todas las que hemos mencionado son herramientas que a final de cuentas hacen más eficientes las labores que todos los ciudadanos usamos de una u otra forma de manera cotidiana.
Así es.
Siempre, lo más seguro que siempre estén por ahí algunas... una que otra solución de Microsoft por ahí.
Y todas estas las pueden encontrar bajo la iniciativa City Next de Microsoft, que es justo cómo aplicar tecnología de Microsoft para mejorar la vida de los ciudadanos y el funcionamiento de las ciudades.
Todo lo que necesitas saber sobre los servicios y dispositivos de Microsoft está en el News Center de Microsoft Latinoamérica. Visítalo en microsoft.com/news/es-xl.
Entonces así llegamos al fin del podcast oficial de Microsoft en Español en su episodio número 15 y aprovechamos para anunciarles que vamos a andar de viaje la próxima semana.
Así es.
Federico y yo nos vamos a Orlando a cubrir WPC, que es este evento de partners, de socios de negocios de Microsoft, y vamos a estar haciendo podcast.
Vamos a hacer podcast en vivo, así que estén muy atentos,
sí,
muchachos.
Sí, vamos a hacer transmisiones en vivo vía Twitter y vamos a estar el lunes, martes, miércoles y jueves va a haber podcast oficial de Microsoft en Español /WPC 2015 desde
el Late Orlando. Night Show del podcast de Microsoft en Español.
Entonces nos vemos la próxima semana desde Orlando. Bueno, nos vemos, no, nos escuchamos la próxima semana desde Orlando. Y
nos escuchan y nos ven.
Ah, bueno, sí nos van a ver porque van a estar haciendo videitos también. Bueno, Fede, nos vemos en la próxima.
Nos vemos, Carlos. Nos vemos, amigos.
Saludos.
No olviden visitar el News Center de Microsoft Latinoamérica, donde diariamente conocerán las noticias más importantes de Microsoft en tu idioma. La dirección es microsoft.com/news/es-xl. Hasta la próxima.